Seamos Serios. Programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos, con la conducción de Elías Casagrande. Todos los miércoles a las 17.
Buenas tardes. Vamos arrancando acá, Seamos Serios. Arrancamos como todos los miércoles, aquí a las 17 horas, en este día veraniego, la verdad, por suerte. Bueno, vamos a ir arrancando. Hay una cantidad de temas inusitadas, mientras está por llegar ahí Elías y el resto del equipo. Hoy es el primer miércoles tras las elecciones bonaerenses que hubo, la verdad que sorpresivas para mucha gente. Me puedo, por qué no, incluir entre ellas. La verdad que fue una jornada bastante interesante. Bueno, Elías, ¿qué opinas? Fue una jornada interesante el domingo, con resultados capaz no tan previstos o no tan esperables en algún punto.
Sí y no.
A ver, me interesa.
Te digo por qué sí y no. ¿Qué propuesta se llevó?
¿De parte?
A ver, empecemos por parte.
Sí.
Estas elecciones fueron unas elecciones municipales.
Sí, en teoría sí.
No, en teoría. A ver, lo único que se movieron fueron los intendentes.
Sí.
Porque el enano no se mueve nunca, así que olvidate. Lo único que sabe hacer es gastar plata al pedo y poner impuestos. Después vamos a hablar también de los impuestos.
Sí, hay novedades.
¿A dónde te estoy diciendo? Sí, ¿no? Porque se sabía que el kirchnerismo iba a manejar todo el aparato, que los intendentes iban a sobrepasar su aparato para demostrar poder adelante el nuevo cacique. Porque acá se definía entre ellos un cacique. Esto fue una paso para ellos.
Sí.
Entonces, para demostrar al jefe máximo lo que tenían atrás de la estructura territorial que tenían,
sí,
los muchachos hicieron...
Se congraciaron.
Y de este lado, del lado de los Violeta, la pregunta es, ¿qué hicieron para dar vuelta a esto? ¿Cuál es la propuesta? Yo veo muy pocos candidatos puntuales, te digo, que llevaban propuesta. Y no que era, vamos, Milei, Javier, vamos, claro, vamos, todo bien, pipí, pupú, vamos.
Y muere ahí.
¿Me entendés? Con el vamos, esto no funciona. Cada distrito tiene problemas distintos y la gente está buscando la solución a esos problemas. Un concejal es tratar de buscarle la solución donde el intendente... que muchos de ellos están atornillados hace demasiado tiempo en su lugar, muchos,
sí,
de ellos.
Coincido.
Que ya la renovación tendría que haber sido antes. Y siguen con la misma historieta. Entonces nosotros no llevamos nada distinto y no podíamos esperar nada distinto. Al margen,
sí,
de la cagada de los dos últimos, digamos, 60 días.
Sí, creo que 60
más
días.
Más o menos, para poner una fecha, ¿no?
Sí, me parece que a partir de ese momento empezó a cambiar un poquito el panorama.
Y fíjate vos, si hablamos en serio, este gobierno tuvo una particularidad que venía avanzando, digamos, bien, mal, venía avanzando, siempre venía con propuestas nuevas.
Sí, me acuerdo que lo hemos charlado.
Y a mí particularmente me parecía bárbaro. En los últimos 60 días, chicos, no se le cae una puta idea, se parece al kirchnerismo. No se le cae una idea.
Sí, eso es verdad. Hay una parálisis.
Todavía hay mucho para empujar. Hay muchísimo para empujar todavía. Hasta ahora tratamos de arreglar una macro. Pero junto con el arreglo de la macro, teníamos que ver cómo hacíamos para bajar abajo.
Sí.
Cómo bajábamos, reiterativo lo mío. Cómo bajábamos a la gente.
Uh-huh.
Cómo bajábamos a la industria. Y no estoy dando las pymes, te estoy dando las pymes que son marido y mujer trabajan. No sé si está claro.
Sí.
No te estoy hablando de las medianas, ¿eh?
Uh-huh.
Que están todas con graves problemas. Sí. Yo te hice un comentario a vos hace un rato, que me habían dicho a mí de una cámara industrial. Estoy esperando el informe. Te digo, esto fue ayer, así que todavía estoy esperando lo que me lo han prometido. Tiene un estudio hecho. Que hablemos de PYME, cuando dominamos PYME yo hablo industria de 30, 40 personas para abajo.
Bien.
No, ya para arriba ya,
ya... Ya es otro tipo de empresa.
Ya estás en otra estructurita.
Bien, dale.
Esas empresas que hoy están muy mal y están cerrando, son muchas las que están cerrando.
Sí.
El problema más grave que tiene no es por los servicios, que los servicios han aumentado, por eso digo no por los servicios. No es por la falta de plata en la calle, no hablamos de eso. No es tampoco por ineficiencia de las empresas a saber operar de nuevo bajo un régimen diferente. Yo hablo de régimen diferente, es tener inflación o no tener inflación, te cambia toda tu estructura económica.
Uh-huh.
No es eso. ¿Sabés cuál es el problema más grave? Los juicios laborales que los hace quebrar.
Ajá.
Porque vos no podés tener juicios laborales de alguien que estuvo 2 o 3 años y te generan, porque no lo ganás en tu puta vida, te lo garantizo que no ganás uno, ni que los enganche y haciendo con un escribano que te lo enganchaste afanando, lo echaste y tenés que pagar indemnizarlo. ¿Sí?
Sí, sí, coincido.
Esto te lo garantizo, firmo. Esto, tuve un problemita de eso, firmo. Lo perdés igual. Pero ¿qué ocurre? Esta gente, esta estructura que está laboral, por un despido, a vos te sacan 40, 50 millones. Decime una pyme cómo lo soporta, 2 o 3.
Se quiebra. Y es complejo.
Quiebra, querido. No tiene remedio, quiebra. Y no hacemos nada para cambiarlo. Y esto no es cambiar la ley laboral, Esto saca una serie de multas que han metido adentro toda la estructura judicial laboral, empezando por alguien que falleció hace un par de años, que el nene todavía está jugando por ahí a la política, que metió todo este régimen y no lo podemos cambiar. No te estoy diciendo que cambiemos el régimen laboral, te estoy diciendo saquemos las multas porque son leoninas, estamos fundiendo a las pymes. Y no le metamos la culpa a todo este gobierno. Es mi creencia. Volvemos mejor al tema de elecciones.
Dale, y te presento al invitado que vino un poquito a analizar elecciones. Politólogo, bueno, del rubro. Tenemos medio un sindicato, nosotros no defendemos mucho.
Chico,
no es para tanto.
Vengan a
palabras mayores, acá José Luis Mauricio, colega. También cursa el doctorado conmigo en economía. Bueno, docente de la UCA, laburó. Politólogo multitasking, como todos los politólogos, viste, sí, que hemos hecho de todo. Claro.
Aparte yo arranqué siendo politólogo en la época que nadie sabía para qué servía un politólogo.
Claro, está bueno. Claro,
esa era la parte más compleja.
Wow, sí, te creo que en esa época era así.
Ni había empezado la carrera en la UBA todavía.
Sí.
Claro, hoy está mucho más familiarizada.
Sí, una pregunta que me aterrorizaba de un
profesor. Acércate un poquito más.
Era justamente cuando vayan a buscar trabajo, nos decía, y les pregunten ustedes qué saben hacer, y a nosotros nos generaba una gran intriga, porque era muy difícil contarle qué sabíamos hacer.
Claro.
Después de 5 años de cursar, ¿no?
Todo muy obvio. Reciente.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, absolutamente. Gracias por venir, José Luis.
No, por favor, total. Un placer.
Primera opinión, ¿qué te surge del domingo? Un poquito charlamos ayer, sí, pero bueno.
Una sorpresa, me parece que era previsible que ganara Fuerza Patria, pero no la diferencia tan notable, ¿no? Sobre todo a mí me sorprendió la diferencia que sacó en la primera sección electoral, la tercera era claro que, que, digamos, no era para La Libertad Avanza y que la diferencia allí iba a ser muy grande. Y había una incógnita de cómo iba a suceder o cómo se iba a comportar en la segunda y en la cuarta, por las escisiones que había habido.
Claro, por la fragmentación que había.
La fragmentación con el tema de Petrac, de Pasaglia.
Los Pasaglia, tal cual.
Entonces, ¿cuántos votos iba a traccionar? Eso, y traccionaron mucho, y esos hubieran sido votos que estaban más cercanos a La Libertad.
Sí, de hecho, muchos criticaban la estrategia, por ejemplo, en la cuarta, de romper con Petreca, que fue un tipo que sacó solo 20 puntos. Entonces, bueno, si hubiéramos ido juntos, ¿qué hubiera pasado?
Sí,
¿no?
Pasaglia creo sacó 22.
Pasaglia también hizo una muy buena elección.
Es un montón.
Sí.
Un montón.
Primera elección, aparte, son...
Sí. Y eso, me parece, esa fragmentación llevó a que pierda en el lugar, es Pergamino, que es un lugar donde claro. habitualmente no suele tener
mucho peronismo, no se
claro, sin embargo sucedió
en el núcleo, se perdió en el núcleo de la provincia, imposible.
Sí, ¿cuándo sí.
el núcleo de la provincia votó al peronismo?
Ganaron quinta y sexta nada más.
Quinta y sexta, fundamentalmente yo creo la quinta por Mar del Plata.
Sí, que igual tampoco ganó por tanto. Se esperaba un triunfo mayor en
Mar del Plata. Sí, por
supuesto.
Y la sexta también fue un poco, siempre es un poco esquiva, ¿no? Bahía sí. Blanca, el peso de Bahía Blanca, las bases navales, la nueva provincia. Eso sí. tiene un efecto también. Pero bueno,
también la séptima y la octava se pensaba que podían ser más favorables.
Sí, sí, totalmente.
Y también incluso.
Totalmente. Yo creo que la diferencia fue una sorpresa. Creo que el gobierno imaginaba una derrota, pero no imaginaba una derrota por tanta diferencia, ¿no?
Ahora, claro. lo que me parece totalmente loco es que muchos de los candidatos son testimoniales.
Algunos
entonces,
sí.
Digamos, vamos por Fuerza Patria. La mayoría sí. son testimoniales.
Sí, hay muchos testimoniales. Hay
bueno, pero Nardini es testimonial, sacó 68 puntos.
Estamos, sí. pero yo voy a esto. Si él es testimonial, la que los consejos deliberantes van a estar llenos de cabeceras de mujeres.
Sí, claro.
Y bueno, sí, sí.
Claro. No, y aparte, bueno, no, esta elección no lo define, ¿no? Define la elección en la que se eligen los intendentes, ¿no? Si el intendente renuncia, reemplaza al primer concejal de la lista que ganó. Pero sí, es como vos decís. Hay muchos testimoniales, hay algunos que no lo van a hacer, ¿no? Mayra creo que dijo que no va a ser testimonial. Pero es una estrategia que han utilizado en muchas oportunidades, no solo desde el peronismo, sino
de
todas las fuerzas.
Sabemos que es legal, ¿no?
Sí, sí,
nadie
claro.
critica esto que no sea legal, pero no es ético, chicos. Sí.
También capaz te habla un poquito de cómo está la representación hoy en día, que tienen que ir ellos porque no hay manera sino capaz de que se logre ese nivel de competitividad sin ellos. Entonces también te da lugar a pensar, bueno, ¿qué se hizo como para que sí o sí tiene que ser esa figura la que traccione y no puede haber otra o capaz no consolidaste una marca más?
No, también intervienen las internas de cada distrito, ¿no?
Claro, también.
Este tipo de elección despegada de la nacional hace que juegue fundamentalmente la estructura del municipio, ¿no? Del intendente.
Sí, sí.
Tiene mucho valor eso. Y muchas veces el propio intendente es el único que conjuga las distintas fuerzas que pueden estar en tensión dentro de su propio armado político. Entonces, arbitrar y decir fulano va a ser mi candidato, mi primer candidato, lo pone en una situación comprometida, pensando en el equilibrio
claro.
que tienen que mantener. Y
la correlación de fuerzas.
Sí, sí, dice. Muchas veces lo que se hace simplemente es voy yo, así nadie abajo se queda enojado por las candidaturas.
Claro, ¿viste? Como cuando Perón fue él y la mujer en vez de decir
claro.
entre la derecha y la izquierda.
Claro, sí, totalmente. Pero me parece que eso también puede haber influido.
Pues eso.
Sí, muy probable que influya. Pero como estábamos hablando antes que vinieras vos, estábamos diciendo que parte también sabíamos que iba a pasar esto porque no hubo propuestas. Te estoy hablando de propuestas de los violetas, ¿eh?
Sí,
ahora,
sí.
Ahora vamos para el otro lado. No hubo propuestas. Olvídate los cierres de lista.
Sí.
Olvídate los pseudo jefes que tenían la lapicera. Porque hubo mucho cuentito ahí, por eso digo pseudo jefe. Pero tampoco hubo propuestas. No le presentaron algo distinto a cada distrito. Le mostraron, chicos, miren, nosotros queremos esto por esto. Nos parece que esto está mal, esto está bien, tenemos que mejorar lo otro.
A mí me parece que fue una decisión del gobierno nacional nacionalizar la campaña
totalmente
provincial.
De acuerdo.
Entonces ahí pierde potencia un argumento distrital
claro.
y entonces vas al cartel con el presidente de la nación que dice kirchnerismo nunca más y basás el eje de tu campaña en esa discusión.
Como en Capital,
hay que ver. Está bien, pero a veces funciona mejor que otras veces.
Hay que ver qué lugar también.
Por eso digo, no es lo mismo.
No.
La misma herramienta no siempre sirve, ¿no? Uno
el eslogan aparte yo no sé si
no
estuvo bien pensado.
Me parece que llega en un momento en que era lo encuentra La Libertad Avanza en una situación compleja, ¿no? El tema de los audios. Hay un momento en que le cuesta mucho, en el tramo final de las campañas, que suelen ser donde los candidatos deben tener mayor visibilidad,
claro.
Ningún candidato de La Libertad Avanza quería ir a un medio porque temía que le pregunten por los audios.
Entonces
te corta la posibilidad que tenés de, inclusive si lo tuvieras ese discurso, que como decís vos, muy bien, no lo han tenido, aún si lo hubieran tenido, les hubiera costado transmitirlo.
Seguro que le hubiera costado transmitirlo, eso no me cabe ninguna duda. Pero también tenemos que decirlo, que todo esto que vos dijiste que es totalmente cierto, hubo un aliado que lo aprovechó, que fue el PRO.
Sí, claro.
El PRO lo aprovechó brillantemente bien, aunque me duela, brillantemente bien, porque metió gente por todos lados.
Sí.
Donde se sabía que no podían entrar.
Está igual.
Y sabés lo que estamos hablando, Claudio.
Sí, bueno, en San Martín yo te conté, metieron una concejal sí o sí, una en un lugar entrable y un consejero escolar, cuando solo, ni en casualidad hubieran podido meter eso.
Y habían dicho...
el 1 y el 3.
Bueno, y el Pilar pusieron el 1 y el 3, sí. Y así en un montón de distritos.
Y solos, yo no vi muchas mediciones, pero vi alguna que hablaba de que tenían algo así como el 9 y pico, ¿no?
Siendo generoso, más.
A nivel provincial, ¿no? Era total de la provincia.
Siendo generoso, ¿eh? Yo tengo valores más bajos.
Sí, sí, nosotros tenemos valores más de 5, 6, incluso en algunos lugares.
Claro, pero bueno, el PRO tiene. Yo creo que tiene un discurso que permea más hacia el interior de la provincia.
Ahí capaz hubiera
hecho diferencia. Teníamos ese valor que vos decís, si no hablábamos de PRO y hablemos de Cambiemos.
Claro, bueno, teniendo con los radicales adentro.
Ahí sí estaban los valores que vos estás hablando. Eso sí,
sí. Sí, porque hubo varios lugares que los intendentes radicales traccionaron.
¿Sí?
Más en el interior, como dice José Luis.
Sí, y de todos modos no hay que olvidarse que en la última elección el peronismo, ¿no? En ese momento ya ni me acuerdo el nombre de la etiqueta con el que había ido, sacó una cantidad importante de intendentes, 80 y pico, ¿no?
Sí.
83, 84. Eso te permite tener una plataforma muy amplia desde la cual entrar a una campaña.
La verdad, sí. Sí, la verdad que le hicieron mal.
Hablando hoy con las elecciones del domingo, la legislatura de todas ellas.
Sí, no me acuerdo bien el número, pero...
Gana un solo diputado, no sé cómo quedó en senadores... creo que no es la derrota de digamos en los porcentajes no se traslada tan fuertemente a la legislatura.
Sí.
No renovaban tantos, sí. Pensá que renovaban la elección de hace 4 años que no habían metido a nadie.
Claro.
Está bien que tenían ahí en el medio los aliados del PRO que sí cambiaban, pero...
Ellos sí, pero...
Yo creo que en la legislatura no se trasladó la diferencia que sí se vio en los números, ¿no? En la potencia de los votos.
Bueno, y en la Nacional va a pasar lo mismo porque no van a renovar muy poquitas bancas y, bueno, más allá de cómo les vaya, por más que les vaya mal, igual te digo, van a meter un número importante de diputados.
Bien, pero ¿sabés cuál es el tema? Es la confianza que le baja el gobierno a la gente. Y particularmente en este momento a los capitales. Uy, los capitales están todos cri-cri.
Sí, creo que también, de algún modo, fue una equivocación en la estrategia del gobierno el plantear eso, ¿no? Porque cuando uno plantea que el futuro económico de la Argentina está ligado a una elección provincial...
Estamos en problema.
Sí, es particular.
Habla de que la falta de solidez del plan. Si el plan es sólido, te pongo un ejemplo que nosotros recordamos por nuestra edad, quizás algunos no recuerden, pero Cavallo se bancó la convertibilidad con el tequila.
Tenés razón.
Que era una tormenta global.
Esa era la tormenta perfecta.
Y se bancó la convertibilidad. Después tuvo otros problemas, por supuesto, pero cuando el plan es sólido...
que fue el más fuerte,
cuando el plan es sólido, resiste algún embate, y en todo caso era un embate menor, en una elección provincial y municipal. De una provincia muy importante, nadie le baja el precio a la elección, pero quiero decir que me parece a mí que la estrategia del gobierno al decir si perdemos la elección, se juega, o en esta elección se juega el futuro económico del país.
Un poquito mucho.
Pero también venía perdiendo por un caprichito, se perdió Corrientes.
Por supuesto.
Por un caprichito.
Vamos totalmente.
Todo como es, porque acá...
Sí, sí.
No tenemos que esconder nada a nadie ni favorecer a nadie. Corrientes se perdió por un caprichito.
Sí, aparte porque había sido, digamos, la misma fuerza política, no el candidato que fue un gobernador nuevo, ¿no?
Sí.
Pero habían acompañado en el Congreso muchas,
sí,
de,
sí,
las,
mucho.
Muchas de las iniciativas, sí, del gobierno.
Sí.
Tenían un aliado ahí y ahora ese aliado está en otro armado político justamente...
Claro. Exactamente.
Porque lo desairaron.
Vuelvo a repetirte, estamos hablando del capricho. ¿Y por qué te voy a contar algo? Esto fue lo que pasó a mí, estoy hablando personalmente a mí ayer. Yo tengo muchas relaciones con gente del exterior, que veníamos charlando hace rato, hay cosas que ya hicimos años atrás, venimos charlando hace rato para hacer unas inversiones en Argentina. Ayer con todo este despelote, porque digamos, se nacionalizó... la municipalidad,
claro,
que nacionalizó.
Sí, la elección de un concejal en Florencio Varela importó en todos lados.
Claro.
Y de afuera me llaman por teléfono. Che, ¿cómo están? Mal, mirá que las elecciones no perdimos, pero estos son municipales, la verdadera es el 26 de octubre, bla, bla. Te quiero hacer una pregunta. ¿Es verdad que a la secretaria del presidente le dicen la jefa? Sí. ¿Es verdad que la secretaria es la hermana del presidente? Digo, sí, es Karina Milei. Ah, ¿y ella es la que mueve todo lo que es política, el hermano mueve todo lo que es economía? Y eso no lo sé. Digo, para mí mueve el gobierno, la economía la maneja Toto Caputo. ¿Es verdad que no se mueve nada en el gobierno si Karina no lo permite? Cric, 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 claro. No supe qué responder. ¿Me entendés a dónde voy?
Sí,
¿cómo
sí
le explico yo a un Tano que una pastelera maneja un gobierno nacional? ¿Cómo le explico?
Hace poquito, ayer o antes de ayer, no recuerdo cuándo lo escuché a Monzó.
Monzó, el lunes.
El lunes con Pagni, ¿no?
Con Pagni, sí, sí. Dijo algo parecido.
Todo el mundo me habla de eso y no lo
escucho. Dijo algo parecido, ¿no? Que... Está bien, nadie desmerece a nadie, las capacidades de nadie, pero la gestión de gobierno requiere cierta expertise, cierta experiencia y cierta habilidad en el diálogo y la generación de consensos,
claro,
que no se aprenden de un día para el otro.
Totalmente.
Aún con la voluntad que pudiera tener esa mujer, a quien lo conozco.
Por más voluntad y capacidad incluso que pueda tener ella, pero
sí,
requiere
un aprendizaje, ¿no?
Tal cual.
Totalmente.
Y es muy difícil cargar con semejante responsabilidad, por un lado, sin tener esa expertise, y por otro lado, enfrentarse a la urgencia y a la necesidad de hacer, porque cuando uno está en el gobierno necesita gestionar y no se puede detener demasiado a reflexionar,
no,
y necesita confiar en los equipos, y cuando uno no tiene experiencia quizás no se rodea del mejor equipo.
Es muy probable.
Tal cual.
Cuando uno se plantea, voy a ir en contra de la política, muchas veces corre riesgo de quedar en manos de aventureros.
Sí.
Entonces yo creo que ahí hay parte de la explicación, no de la elección, sino de algunas cuestiones que marcan el rumbo del gobierno, ¿no?
Y que lo está marcando hoy lo está marcando más que nunca. Vamos a primer corte, deseamos serios y continuamos, gracias.
Foggy outside, all the planes have been grounded. Ain't the fire inside? Let's all go stand around it.
Funny Suppose you have missed them. Oh, I almost forgot to ask. Did you hear of my enlistment?
Funny, I've been there, and you've been here. We ain't had no time to drink that beer. 'Cause I understand you've been running from the man that goes by the name of the Sandman. He flies the sky like an eagle in the eye of a hurricane that's abandoned. I understand you've been running from the man that goes by the name of the Sandman. He flies the sky like an eagle in the eye of a hurricane that's abandoned. I understand you've been running from the man that goes by the name of the Sandman. He flies the sky like an eagle in the eye of a hurricane that's abandoned. I understand you've been running from the man that goes by the name of the Sandman. He flies the sky like an eagle in the eye of a hurricane that's abandoned.
Bueno, estamos al aire, Elías. Yo te aviso. Siempre, te aviso porque soy un buen samaritano nomás.
Sí, te agradezco.
Quería ver qué decías off the record, pero, igual. Ahí me quedé con las ganas.
No, el oyente quiere saber que siempre hago el comentario que es el mejor momento de este programa es cuando nuestro operador corta los micrófonos por las publicidades.
Aparte lo hace con maldad. Adentro, ¿no? Entonces, lo hace de malo, aparte, Ricardo.
No, sí, y después te sonríe.
Y después sí, te sonríe. Sí, tal cual.
Patán? Bueno, esto es
la
igual.
Cuchilla.
Veníamos hablando del tema un poco de las elecciones y en el corte hablábamos un poco de la relación de Karina con el presidente y ciertos dichos que están dando vuelta por las redes con respecto a Javier, que Javier y su hermana, ¿no? Y estábamos hablando con nuestro invitado que ver eso se complica un poquito el panorama, ¿no? Es como sí, que claro. Chicos, ¿dónde estamos nosotros como sociedad o como país parado adelante de alguien que nos está gobernando que tiene estos rasgos? Entonces es como que...
Sí, sí, coincido totalmente y me parece justamente esa como dependencia que parece mostrar el presidente en términos de su vínculo con su hermana, en algún punto es alarmante, ¿no? Porque el presidente es él.
Totalmente.
El jefe debería ser él, no ella.
Claro.
Uno vota un presidente para que mande él, no para que sea tenga un poder vicario de otra persona.
Exacto.
Pero bueno, parece que las cosas están dadas de ese modo, ¿no?
Bueno, pero el problema es que en el medio hay 47 millones de argentinos y...
Y una conducción política que no arranca.
Y aparte, lo que estás viendo, Claudio...
Pero es el River de Gallardo, no arranca.
Corregime si pienso mal, que vos mirás enfrente y no ves a nadie.
Y ahora veremos, pero hasta ahora no había nadie.
No veo a nadie. A ver, si te estás refiriendo porque Kicillof ganó, sí. No sigo viendo a nadie.
Bueno, pero el tipo está sobre una montaña de votos parado ahora.
A ver, que esté arriba de la montaña que él quiera.
Sí.
Pero no se le cabe una idea. Y si él piensa hacer lo mismo que hace su
el
amigo...
El tema es si es un voto...
Si su idea es hacer lo mismo que su amigo de Formosa,
sí.
Que está modificando una constitución que parece que es chavista totalmente, vos no sos propietario más de ni de tu oxígeno.
Ah, mira.
Fíjate lo que están haciendo en Formosa, que está haciendo...
Sí, yo no lo estoy siguiendo, ¿no? De todos modos, me parece que... En esto comparto un poco más la visión de Claudio, de que tuvo este domingo una plataforma en la cual desde la cual poder proyectarse. Si él logra proyectarse o no, me parece que va a pasar de algún modo por una decisión de él, en el sentido de que cuando hablaban... Axel Conducción, ahí que en
sí,
un momento
sí,
del
sí,
acto...
Sí. Para Axel la conducción.
Bueno, hay que ver si se quiere plantar como conductor, porque
claro,
se implica
tal cual.
Ponerse en discusión con otros uh-huh. liderazgos. Entonces, bueno, hay que ver cómo decanta eso, si realmente él se va a plantear con voluntad de liderar una expresión política uh-huh. O no.
Uh-huh.
Eso por un lado, y después yo muchas veces busco en el pasado referencias para pensar el futuro, ¿no? Y vos decías recién de que a Kicillof no se le cae una idea. Yo lo que te diría es que durante la gestión de él con amplias dificultades en la provincia de Buenos Aires, me parece que no, salvo algunas decisiones de naturaleza política que podían ser el tema de YPF eventualmente, la decisión de las distintas gestiones, por ejemplo el tema de acordar con Chevron para uh-huh. la explotación de Vaca Muerta, cosas que un año antes eran impensables para el kirchnerismo, el arreglar con el Club de París, por ejemplo.
Sí, pero mejor no hablemos del Club de París, porque si empezamos a ver cómo se cerró ese contrato...
Después, por supuesto...
Te digo, dame un machete para cortarle los dedos.
Es que las urgencias suelen ser malas consejeras.
Estoy de acuerdo,
¿no?
También en eso.
Suelen ser malas consejeras. Lo mismo podríamos decir, mucho se discutió el contrato con Chevron cuando se conoció un poco de lo que se uh-huh. pudo conocer, porque no se conoció en su momento el alcance total, si las concesiones eran demasiado amplias uh-huh. o no. Pero, ¿qué quiero decir? Que el tipo me da la impresión de... insisto, sin conocerlo, de ser algo más pragmático, ¿no? En un en un panorama político ganado por los doctrinarios, ¿no? Los tipos que no son capaces de retroceder un milímetro de las posiciones que sostienen. Me parece que él en algún momento mostró algo más de flexibilidad. Y yéndonos más atrás en la historia, de quienes, digamos, de las sorpresas que nos dan algunos candidatos, pensemos en Carlos Menem, ¿no? Uno, cuando uno veía la campaña de Carlos Menem, le costaba mucho pensar el rumbo que iba a tomar el gobierno a partir de...
Nadie creía que iba a tomar ese rumbo.
Claro. De ningún modo. Yo creo que acá...
Ni él mismo creo.
Ahí, no sé, yo creo que internamente él debía... Esas cosas no se improvisan, me parece. Me parece que él debía...
Que por ahí tenía que ir porque capaz
claro,
otro no quedaba.
Claro, yo creo que él ya había... evaluado la situación y se daba cuenta que muchas alternativas no tenía.
Claro.
Sí, de acuerdo.
Pero
también se desperdició un momento muy interesante.
Sí, sí.
Porque el plan no era malo, lo que pasa es que como todo en Argentina lo dejamos por la mitad y nos enamoramos de la parte buena y después nos olvidamos el resto que hay que hacer, ¿no? Y después explota todo. ¿Cómo pasó con la convertibilidad? La idea de la convertibilidad es perfecta, pero si vos... vendiendo todas las joyas de la abuela, como se decía en su momento, recibiendo todo ese dinero, no saneabas la economía y lograbas tener equilibrio fiscal para poder salir de esto, era un momento espectacular. Porque salías con plata genuina, no sé si estoy claro
sí,
lo que
sí,
estoy
sí.
hablando.
Claro. Ahí me permito diferir un poco con respecto a lo que dijiste. En realidad las privatizaciones... no trajeron tanta plata nueva porque el Estado asumió la deuda de las empresas privatizadas, así que...
¿Y el personal?
Sí, parte depende de qué empresa, porque hubo como distintas etapas. Hubo una primera etapa privatizadora con las gestiones económicas de Rapanelli y de Herman, y otra gestión privatizadora durante la gestión de Cavallo. Y me parece que tuvieron algunas diferencias.
Bastante diferencias. Sí, estoy de acuerdo.
Por eso, pero a pesar del eslogan de las joyas de la abuela, yo creo que si uno. Quien vivió esa época recuerda el estado que tenía Entel, Segva.
No me hagas acordar, por favor.
Entonces, de joya me parece que
¿sabes
es que... ponerle un precio un poco alto.
Sí.
Es ponerle un precio un poco alto.
Volviendo un poco a la actualidad, porque yo no había nacido en ese momento todavía, lamentablemente. No, quería decir una cosita al tema Kicillof. Más allá de las ideas del tipo y demás, y lo que puede llegar a representar o no, a mí me parece que él, viéndolo como político, me parece que tomó dos decisiones que hoy en día lo convierte en uno de los principales y probables candidato a presidente. En su momento, vos te acordás en el 23 cuando medio hubo un intento más de kirchnerismo, de la cámpora, de que sea él el candidato a presidente, che, inmolate vos en el 23, porque no queremos a Alberto, no queremos a otro, anda vos y dejar la provincia a Insaurralde o cualquier otro que había por ahí. No, Insaurralde ya había estado todo el escándalo, sí. A otro, a Ferrares y no sé a quién. Estaba la idea de que sea Kicillof el candidato. Y ahí el tipo se plantó, ¿te acordás? Y bastante dijo no, y terminó yendo por la provincia, en contraposición capaz a lo que quería buena parte de su partido. Y ahora, capaz por lo que termina siendo más beneficiado, el tema de, bueno, haberse plantado en su idea de que muchos le criticaron, de si estaba bien desdoblar o no, que al final le terminó saliendo bastante
Sí, muy bien.
Por lo menos por ahora, después veremos.
Sí, hay que ver, pero nuevamente me parece que si bien Kicillof y un montón de dirigentes que se nuclean debajo de él dieron algunas muestras de autonomía dentro de lo que es el partido, la estructura del partido, también es cierto que nunca fueron a fondo, ¿no?
Claro.
Nunca fueron a fondo Y entramos en lo que conversábamos hace un ratito, de hasta qué punto está dispuesto a confrontar en pos de obtener un liderazgo.
Claro.
Porque es cierto que, a pesar de las circunstancias en las que está atravesando hoy, Cristina sigue siendo una figura fuerte, con un montón de seguidores dentro de la estructura partidaria, uh-huh. y desafiarlo, digamos, requiere algún grado de decisión que no sé si...
Sí, pero en eso, discúlpame, el primer round lo ganó Kicillof.
Sí, sí. Te estoy,
porque el domingo vi a alguien bailando en un en un balcón que no lo entendí. Porque la gran perdedora fue Cristina. Porque Cristina no quería el desdoblamiento de las elecciones.
Sí. ¿Te acordás vos? Lo dijo muy claramente.
¿Y qué pasó?
Trató de decir, si perdemos, es toda de él. Es toda de ustedes, chicos.
El fracaso del éxito es tuyo. Bueno, tuvo el éxito.
Y viste que Mayra Mendoza ahora salió a hablar y dijo, bueno, gran...
Sí, que en realidad no fue por el desdoblamiento.
Claro.
Sí, eso sucedió.
Cada quien lleva agua a su molino.
Sí, digamos, está dentro de lo esperable, ¿no?
Claro.
La política tiene esa parte en que las lecturas que se hacen después de una elección tratan de ponernos de poner a cada uno de los protagonistas en el lugar más favorable.
Fíjate, vos fíjate que esa actitud que tuvo Kicillof. Después de gastar el mes pasado 28 mil millones de pesos en publicidad por la campaña, tengo los papeles, chicos, vengan a buscar los que los tengo. Al día siguiente de las elecciones, te metió a vos un impuesto nuevo a la billetera virtual.
Sí, a partir de octubre rige, me parece, ¿no?
A partir del 1 de octubre.
Yo lo que estuve escuchando es que el impuesto no es nuevo, sino que el mecanismo de cobro es nuevo.
La billetera virtual es nueva.
Claro, claro. Que ahora graban...
O sea, el impuesto ya estaba impuesto y lo que graba ahora son las billeteras virtuales.
Y lo que se utilizaba era la billetera virtual para esquivar la tributación a través del banco.
¿Sabes cómo es? Es exactamente lo mismo que lo hacen los municipios en poner el impuesto de alumbrado y barrido de vuelto.
¿Estás a higiene?
No, en las boletas de energía. Mm. Te cobran la boleta,
claro.
Y a vos te cobran después en el servicio.
Claro.
Digamos, tenés una tasa metida dentro de tu servicio. Eso es asegurarse el municipio en ingreso. Yo te hago una pregunta. ¿Por qué me pongo como jubilado, por la edad me da? Me pongo como jubilado. ¿Por qué yo tengo que estar pagando de mi billetera virtual ingreso bruto? Cric, cric. Cric, cric.
Y bueno.
¿Me entendés lo que quiero
decir? Hay que pagar, jubilado.
De la misma manera te digo. Cuando tuvimos el último blanqueo, a que nos guste, que no nos guste, pero lo tuvimos, que el gobierno le sirvió bastante. Kicillof no entró en el blanqueo. El que entró en el blanqueo apareció Arba a sacarte el 3% de ingresos brutos. ¿Y blanqueo?
Bueno, era una decisión nacional.
Entonces,
¿no?
Te das cuenta que no se le cae una puta idea que es un comunista. Y no se venga a ponerme la careta de peroncho porque no sos peroncho. Sos comunista, hermano.
Noto que no te gusta
Kicillof. No, Ricardo, porque es cierto. Ay. Es cierto. Es un reverendo comunista.
Me parece que el comunismo ya quedó, nos quedó lejos. Ni el propio. A ver. Ni China es comunista, casi te diría.
No. Mirá, lo voy a repetir porque lo dije hace muy poquito en este programa. Y esto me lo contó un amigazo que estuvo trabajando 3 años en China. Fue contratado por una compañía. Sí. Me decía que en China falta mano de obra. Yo me reía en la cara, te lo juro, digo, me estás jodiendo. Tienen chinito por todos lados, me decía, falta mano, no te estoy hablando de técnicos, no te estoy hablando de profesionales, mano de obra. Tipo que te pone un tornillito, saca tornillito. Me dice, no hay. Me dice, ¿sabes qué están haciendo la empresa? Vos entras a trabajar, el primer mes no te lo pagan. Segundo mes no te lo pagan. El tercer mes te pagan el primero. ¿Sabes por qué lo hacen? Porque si no viene la industria de enfrente a sacarte, a decirte, ¿cuánto ganás? 10, yo te doy 12. Ajá. Para que no vayas por 12, te tienen 2 sueldos adentro. Para que no te vayas. Eso es China hoy. Cuando sí, me preguntaba y me... No voy a dar nombre porque hay empresas que acá en Argentina existen como marca, por eso no doy nombre, Pero cuando me decían los personajes que estaban en el medio, dije, me estás jodiendo. Y es verdad.
No, yo lo que te planteo, yo eso lo desconozco.
Estoy diciendo, de comunista no tiene nada. Voy a esto.
No
tiene nada. Más capitalismo que esto no existe.
Claro, es un capitalismo feroz.
Total.
Me parece que el Partido Comunista en China tiene un rol, pero que claramente no es el rol tradicional que uno le asignaba. Uno cuando piensa en el comunismo piensa en la propiedad colectiva de los medios de producción y ese tipo de cosas,
claro,
que claramente no se estaría dando ahora en China. Que obviamente el Partido Comunista tiene un rol en la conducción y en la dirección de eso, y que las libertades individuales están acotadas, que no me cabe la menor duda. Uh-huh. Eso, pero me parece que en términos de organización de la producción, las ideas capitalistas hace rato que entraron en China.
Pero también hay que reconocer que el chino vive para trabajar. Este mismo ingeniero que te estoy contando, que me contaba esto, que yo decía, me estás jodiendo, me estaba diciendo que vos entras con tus ideas de origen. Entonces les decís a los chinitos, mira, nosotros tenemos programas de trabajo, si cumplimos los programas de trabajo, sábado y domingo no vamos a trabajar, entramos a trabajar de lunes a viernes. Si nos tapan, porque ellos trabajan de lunes a lunes, si nos tapan, vamos a cubrir sábado y domingo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pasó un mes, dos meses, sábado y domingo no se trabajaba porque estaban cubriendo, viste, son maquinitas, tiqui, tiqui, tiqui. Les llegó un trabajo grande, no lo terminaron a tiempo, le dijeron a los muchachos, chicos, bueno, miren que los próximos dos fines de semana vamos a tener que trabajar sábado y domingo. No podemos. ¿Cómo no podemos? Nos habíamos quedado, sí, pero pasó tres meses que no, y nosotros no podemos estar sábado y domingo sin trabajar, buscamos otro trabajo. Acá eso no ocurre. Sí, eso es la mentalidad del chinito.
Sí,
¿me entendés a dónde apunto?
Sí, totalmente.
Para nosotros es irracional.
Y te diría, planteo en términos de la humanidad, es casi irracional, porque vos ves que el mundo desarrollado donde parece estar transitando China, ¿no? En realidad lo que está pensando es disminuir las jornadas laborales, no mantener jornadas laborales de 7 días a la semana, full time. Por eso creo que tiene que ver con alguna particularidad de la sociedad china, si esto funciona de ese modo, pero también me parece que no es humanamente un ideal de construcción social.
Nadie pone en discusión eso.
Me parece que tenemos que ir pensando en una cosa que nos permita a todos vivir de la mejor manera posible.
Totalmente.
Y pensando siempre que uno trabaja para vivir, ¿no?
Hablando de los chinitos.
Claro, trabaja para vivir.
Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo. Claudio, ¿tenés algún dato vos de cómo viene, ya que tuvimos tan mal elecciones provinciales, cómo están apuntando las nacionales?
Mira, un poco se supone, las mismas encuestas que daban un poquito de ventaja para el peronismo, ahora dicen que tienen un cierto grado del peronismo de ventaja, pero no tanta como las elecciones del otro día. Yo creo que sería complicado que se mantenga la misma ventaja, que fue bastante abrumadora el otro día. Sería complicado que se mantenga tanto, a menos que el gobierno nacional haga muy mal las cosas o salte otra cosa muy escandalosa. Lo normal sería que por lo menos tienda, aunque sea un poquito, a achicarse, ¿viste?, a mesetarse un poco más, a polarizarse más, seguro. Porque lo que vemos también es que ninguna otra opción logró captar la atención del electorado. El abstencionismo aumentó, se multiplicó por 2 por lo menos, desde 2021 y 2023. Y las otras opciones, la verdad, que fueron muy poco taquilleras. Bueno, a la izquierda no le fue tan mal. A Del Caño no le fue tan mal. En la tercera sección sacó 5 puntos, metió 2 diputados. Pero, por ejemplo, en la primera, que fue candidato Zamora, que eso va a ser randazo en octubre, la verdad le fue muy mal. Zamora sacó 4 puntos, terminó por abajo de la izquierda. El tipo era un intendente de Tigre, que
Intendente muy exitoso.
Intendente muy exitoso. Yo te conté que laburé en consultoría en Tigre y los números de gestión que tiene Zamora son muy altos, tenían mucho respaldo. Pero efectivamente no lo traspasó a votos, de hecho quedó tercero en Tigre. O sea, no sabías, quedó primero el Fuerza Patria con un candidato que es un chico joven de Frente Renovador, quedó segundo La Libertad Avanza y quedó tercero, muy lejos de los dos primeros, quedó Zamora en Tigre, que gobierna él. Solamente en Hurlingham y en Tigre le fue más o menos bien a ese partido. Después, por ejemplo, en San Martín, que hablamos un rato, sacó menos de 2 puntos. La verdad fue una elección muy floja y todo indica que en octubre eso se va a acrecentar.
Se
va a potenciar. Así que bueno, yo creo que en la medida que nos acerquemos, si el gobierno no haga tan mal las cosas, por lo menos el dólar no se vaya al demonio un día, no sé, nadie declare cosas raras, ni aparezca ningún otro audio particular, debería tender a por lo menos achicarse un poquito la diferencia, por lo menos. Eso esperamos, pero hay que ver cómo se desarrolla un poco la campaña, me parece.
Hay que esperar un poquito y que no ocurra más macana, como por ejemplo, gracias al domingo hay muchos empresarios que están agarrando la cabeza con las caídas de los de las acciones de sus compañías, ¿no? Especialmente los bancos están que trinan.
Sí.
Hay un, no digamos nombre, un banco privado muy grande.
Sí, que sufrió mucho.
1000 palos verdes.
Miércoles.
1000 palos verdes perdió. Su valor patrimonial, te estoy hablando, ¿no?
Claro.
Eso voltea a cualquier santo, ¿no?
Sí, totalmente. Sí. También es cierto que el mercado accionario venía cayendo desde enero, ¿no?
Viene cayendo. Desde Trump viene cayendo. Nada que ver el tema nacional.
Viene cayendo.
El tema internacional.
Sí. Viene cayendo. Y en el impacto en la Argentina, ¿no? Porque si uno mira cómo impacta... Bueno, hay mucha volatilidad en Estados Unidos, ¿no? Pero el S&P creció todo este año, ¿sí? Vino creciendo. Acá en Argentina eso no sucedió. El año pasado fue excepcionalmente bueno para el mercado.
Muy bueno.
Y realmente el impacto de las elecciones fue enorme, ¿no? Hoy, hasta donde vi, se recuperó un poquitito, pero es un poquitito.
No, pero
aquí
estamos hablando de caída del 14-20% el lunes. Por supuesto. Uh-huh. Que hoy repunté 3-4 puntos, seguís viniendo
17,
15 o 13 abajo.
No, es que creo que la caída en lo que va del año es 60%,
60%
en el sector financiero.
Sí, no te equivocas.
Que es el más castigado, ¿no?
Estás afilado con los datos.
Estamos hablando de bonos y estamos hablando de acciones, ¿no? Digamos,
sí.
Acompañadito. Vamos al corte que nos están marcando nuestro operador y volvemos con Seamos Serios.